José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Yo estoy ansioso por conocer los detalles de todos esos ordenados este fin de semana en la Catedral de Cádiz, porque hay perfiles de todo tipo.
Pues sí, son cinco de ellos al menos vocaciones tardías que han llegado hasta este punto después de desempeñar profesiones de lo más variado. Son historias que ha acotado precisamente este fin de semana el Diario de Cádiz. Richard Charles Martínez es un gibraltareño de 58 años que ha trabajado siempre en el mundo del turismo y llegó a presentarse como candidato independiente a las elecciones gibraltareñas en 2007. Fue entonces cuando realizó un cursillo de cristiandad y entabló relación con el movimiento de los carismáticos. Durante varios años le rondó la idea de ser sacerdote, hasta que casi por carambola recibió la propuesta de ingresar en el seminario de Cádiz. José Ignacio Canales se había apartado totalmente de la iglesia en su juventud, ingresó en la Armada y participó en la operación Atalanta contra la piratería en aguas del Índico. Allí, cuenta él mismo, el Señor empezó a tocarle el corazón. Estuvo 10 años en la Armada, pero lo de ser sacerdote no se le quitaba de la cabeza. El apoyo, precisamente, de un sacerdote amigo fue decisivo para aclarar sus dudas. Rafael Galván empezó a alejarse de la vida parroquial en el instituto y ya en la universidad abandonó completamente la iglesia. Trabajando como ingeniero industrial y muy a gusto, empezó a tener inquietudes sobre la vida que estaba llevando y sobre sus raíces. Volvió a leer los evangelios y a frecuentar la misa y descubrió allí el sentido de su propia vida. Ahora se muestra totalmente gozoso por su ordenación como diácono. Gabriel Mourente estudiaba química y llegó a recibir un premio por ser el mejor expediente de la Universidad de Cádiz. En 2011 acudió a la JMJ en Madrid y entendió que la Eucaristía es lo que verdaderamente cambia el mundo, y en aquellas jornadas tomó su decisión de ser cura. Las cofradías han sido y son muy importantes en su camino. Y la última historia es la de Daniel Robledo, que trabajó 8 años como médico de una Ubimóvil, y en ese periodo comenzó también a implicarse en el Opus Dei y se dio cuenta de que lo que de verdad le llenaba era ver crecer en la fe a la gente que le rodeaba. Empezó su formación en Sevilla, pero decidió regresar a su diócesis de Cádiz para aportar, ahora junto a todos estos compañeros en su tierra, aquello que pueda como sacerdote. Historias de vocación, historias de llamada, porque el Señor sigue llamando en las circunstancias de nuestra vida en pleno siglo XXI. Así damos comienzo a nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano porque hay noticia, y es que el Papa ha establecido la celebración del Domingo de la Palabra de Dios.
A través de una carta apostólica en forma de motu proprio titulada Aperuit Ilis, por la que se instituye esta fiesta que se celebrará el tercer domingo del tiempo ordinario. Además, hoy se han conocido los premiados por la Fundación Josef Ratzinger.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Jerónimo cuando se cumplen 1.600 años de su fallecimiento.
Y con ese motivo, en el Monasterio de Santa María del Parral, en Segovia, la última comunidad de monjes jerónimos que queda en el mundo ha organizado una exposición en el propio cenobio con imágenes, orfebrería, ornamentos litúrgicos o imágenes del santo.
En Soria comienzan las actividades del mes misionero extraordinario.
El obispo de la diócesis de Osma Soria, Monseñor Abilio Martínez Barea, ha inaugurado esta mañana una exposición misionera en el Palacio de la Audiencia de la capital soriana. La muestra alterna arte sacro con contenido multimedia y tiene como objetivo rendir homenaje a los misioneros sorianos por el mundo.
La diócesis de Getafe presentó ayer su plan diocesano de evangelización.
Caridad, comunidad y fortalecimiento de la fe son los ejes de este nuevo plan de evangelización que presentó ayer Monseñor Ginés García Beltrán en la conclusión del Congreso Diocesano de Evangelización que se ha celebrado en el Cerro de los Ángeles.
Y Cáritas Española se solidariza con Cáritas Haití tras el asalto de una de sus sedes.
Cientos de manifestantes que participaron en el pasado viernes en una manifestación contra el gobierno haitiano saquearon una de las instalaciones que Cáritas tiene en la ciudad de Les Calles, al sur de la isla. Se prevé que Cáritas Haití no pueda retomar su labor hasta finales de año.
Tremendo. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante vamos a hablar de la actividad que despliega el Instituto de la Familia de Orense.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Así es como viven, y esta es la cama de la familia donde duermen los tres.
La gente no sigue la misa completa, la gente viene a la iglesia a besar.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente. Valle de la Garba, Etiopía.
La misión nos espera.
El lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
A
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo nos vamos a trasladar hasta Orense porque allí queremos conocer cuál es la actividad que despliega el Instituto de la Familia, nacido del impulso de la diócesis orensana, una más entre muchísimas iniciativas en este campo que la Iglesia siente como especialmente urgente de acompañar a las familias en un momento de especial dificultad cultural y de especial confusión. Nos acompaña el director del Instituto de la Familia de Orense, que es José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, José Manuel.
Hola, buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, dentro de ese marco de efervescencia de iniciativas en el ámbito de lo que es el acompañamiento de las familias, la formación, etcétera, ¿dónde se sitúa y cuál es el acento fundamental del Instituto de la Familia de Orense?
Bueno, pues el Instituto da Familia, está en gallego, da Familia, fue creado por don Leonardo Lemos Montaner, que es el obispo de Orense, uh-huh. al poquito tiempo de llegar, porque veía que había una necesidad importantísima de acompañamiento de familias, pero también de formación de personas que acompañen a familias. Poquito después, y antes del Sínodo de los Obispos, en Roma, sobre las familias y el extraordinario, el Papa Francisco habló de que los cristianos tenemos que ser expertos en el arte de acompañar, y lo ha ido repitiendo en cada una de sus exhortaciones. Y con ese impulso nació el Instituto de la Familia, creando incluso un máster en acompañamiento y coaching familiar y matrimonial, que viene a llenar un espacio entre lo que es la formación y los másteres que existen de acompañamiento pastoral, y por otro lado, el ámbito de lo terapéutico. En medio de todo eso hay un terreno común a cualquier cristiano, a cualquier agente de pastoral, que es el cómo acompañar con rigor, con eficacia. Y entonces, pues ese ha sido un poco el arranque y el porqué y el para qué del Instituto de la Familia, ¿no?
Este máster online del que nos hablabas desborda, lógicamente, lo que son los límites geográficos de la diócesis orensana. Yo sé que además habéis llegado, además de a todo lo que es el territorio, digamos, más vecino, pues incluso fuera de nuestras fronteras. ¿En qué consiste exactamente esa novedad? Tú nos hablabas del arte de acompañar, que decía el Papa. Es una palabra que se nos puede desgastar enseguida. ¿En qué consiste realmente?
Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, efectivamente, nuestro primer máster fue presencial, avalado por la Universidad Francisco de Vitoria, pero enseguida gente de toda España y después de Latinoamérica, incluso hemos tenido pues personas de Canadá, de Francia, nos pidieron que también querían cursar estos estudios. Entonces, un poco respondiendo a lo no previsto y a la realidad, pues pusimos en marcha este máster, que actualmente está avalado por la Universidad Católica de Ávila como título propio. Entonces, consiste, son dos años en el cual proponemos desde la filosofía personalista cristiana y desde la psicología humanista y de una versión revisada del coaching desde estos parámetros antropológicos, toda una metodología, herramientas y fundamentos de cómo acompañar y cómo hacer ese acompañamiento en situaciones reales por las que pasa el matrimonio y la familia. O sea, una cosa es cuando tiene una patología, otra cosa es el contexto pastoral y otra cosa es cuando te viene el matrimonio con unas dificultades tremendas de comunicación, dificultades con el hijo, problemas de haber gestionado mal su vida emocional. Entonces, ¿cómo trabajamos con todo esto? Con rigor, de modo que podamos ser realmente hospital de campaña y también promotores de matrimonios y familias en un momento en que socialmente no ayuda en muchas cosas a que haya esta armonía, ¿no?
Teniendo en cuenta todo este contexto de dificultad del que venimos hablando, vosotros también hacéis una propuesta de acompañamiento de lo que llamáis heridas interiores, que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué significa eso?
Vamos a ver, se habla mucho de las heridas emocionales, pero en realidad lo que nosotros hemos, pues nosotros un equipo bastante potente y durante años, lo que hemos visto es que las heridas más profundas no son las heridas simplemente emocionales, sino que dado que la persona es un todo corporal, psíquico, es decir, intelectivo, afectivo, pero también espiritual, las heridas son integrales, son como rupturas profundas en el crecimiento y el desarrollo pleno de la persona. Es decir, una persona o bien que no pone en juego todas sus capacidades, o bien que no vive plenamente desde un sentido trascendente, o bien que no vive bien su vida comunitaria. Todo eso tiene repercusiones también patológicas, también psicológicas, entonces las heridas son profundas. Cuando Cristo nos llamó a ir al mundo, nos dijo, para todos los cristianos también, el mandato de curar enfermos, resucitar muertos, es decir, y todos nos vemos en situaciones donde descubrimos unas profundas heridas biográficas de las personas, ¿no? Una cosa son las estribaciones o las manifestaciones psicopatológicas, y para eso están los terapeutas, que por cierto, tampoco vale cualquiera, tiene que tener no solo o sea, tiene que tener en cuenta esa dimensión espiritual, pero bueno. Pero después es, ¿y qué podemos hacer? Un profesor, un padre de familia, un agente de pastoral, un laico que hace acompañamiento de matrimonios, no basta la buena voluntad, hay que ir a lo profundo. ¿De qué? Primero, reconocer que tiene ese dislocamiento, esa infirmidad, esa estructura dañada. Habitualmente la causa última es la falta de amor o haber vivido formas inadecuadas de amor, él o con él, ¿no? Y a partir de ahí, la aceptación de esa situación, poner fuera el foco, y siempre, en vez de como hay otras corrientes psicológicas que dicen que hay que ir hacia el pasado y ver los traumas, nuestra propuesta es desde el presente hacia adelante y hacia arriba, es decir, es aumentando la luz, eso es metafóricamente hablando, ¿no? Porque eso sería muy complejo de explicarlo con así en poco tiempo, pero ampliando la luz de mi vida, o sea, fortaleciéndome, es como puedo hacer frente a esas heridas, a esas, y en última instancia, sabiendo que la que toda sanación que yo transmito es la sanación que nos viene de Cristo, ¿no?
Otro de los aspectos que el Papa siempre subraya en este momento histórico es la necesidad de lo que él llama cuidar los extremos, es decir, los jóvenes y los ancianos, esta especie de ruptura generacional. Yo sé que también trabajáis en este terreno con una iniciativa que me parece original. Cuéntanosla. Conectando Generaciones se llama.
Efectivamente, Conectando Generaciones es una iniciativa que después ha sido replicada en otras zonas, que consiste en promover unos encuentros entre personas mayores. La verdad es que toda persona mayor tiene unas biografías tan ricas, tan llenas, tan plenas, plenas de heridas, plenas de alegrías, plenas de realizaciones, que cuando los jóvenes adolescentes de bachillerato, incluso de primeros años de universidad, dejan un poco aparcado las nuevas tecnologías, el Facebook y el contacto con sus iguales, y se asoman a escuchar a los mayores, quedan fascinados. Entonces, lo que hacemos es promover, previo unos talleres de escucha y de formación para los jóvenes, pues una serie de encuentros entre jóvenes y mayores. Los jóvenes escuchan a los mayores, uno a uno, vis a vis, su vida, y después la redactan y lo publicamos en forma de libro, pues con gran repercusión mediática y lógicamente, pues entrega del libro. Entonces, lo que queremos subrayar con esto es que los mayores no son un problema nunca, es una riqueza espectacular. Cualquier mayor, porque además no solamente escogemos a mayores que han sido profesores eméritos de universidad, sino a inmigrantes que han venido en la indigencia aquí a España, ¿no? Sin embargo, pues es espectacular lo que pueden encontrar los jóvenes. Entonces, esa es la idea base. Después, con esos mayores también les acogemos en otros foros, les pedimos que también cuenten sus experiencias vitales en institutos. Entonces, es una experiencia, yo creo, que de alto impacto, ¿no?
Pues un montón de iniciativas, un montón de programas y de respuestas a la problemática tan rica, tan importante para la Iglesia que plantea hoy la familia, es la que nos ofrece, y hemos hecho nada más que apenas puntear algunas de ellas. El Instituto de la Familia de Orense, que vamos a recordar la página web para que todos aquellos de nuestros oyentes que se quieran interesar la puedan consultar, que es institutodafamilia.es, ¿verdad, José Manuel?
www.institutodafamilia.es.
Perfecto.
Instituto de la Familia está en gallego y es el único que hay con ese nombre, ¿sabes? Con lo cual no es difícil encontrarnos, ¿no?
Perfectamente, pues desde aquí, desde Madrid, muchísimas gracias por habernoslo contado, gracias, y de haberlo podido compartir. Un fuerte abrazo, José Manuel.
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto, adiós, adiós.
Hasta luego.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a profundizar y ampliar las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. Allí el Papa ha establecido hoy la celebración del Día de la Palabra de Dios.
A través de una carta apostólica en forma de motu proprio, titulada Aperuit Ilis, por la que se instituye esta fiesta que se celebrará el tercer domingo del tiempo ordinario. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El deseo del Papa es que los cristianos redescubran y mediten más los textos sagrados. Así lo explica en su carta apostólica Aperuit Ilis, les abrió el entendimiento, en la que Francisco hace referencia a dos documentos clave: la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II y la Exhortación Apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI. El Papa ha escogido el tercer domingo del tiempo ordinario porque se encuentra cerca de la semana en la que se reza por la unidad de los cristianos y se fortalecen los lazos con los judíos. A los sacerdotes les anima a no improvisar en la humildad y a no alargarla en exceso, añadiendo un consejo práctico: cuando se medita el texto sagrado, se habla con el corazón y se llega al corazón de las personas. A los obispos les sugiere conferir ese día el ministerio del lectorado para preparar a laicos expertos en comentar los textos sagrados, y también a que promuevan encuentros que familiaricen a los cristianos con las Sagradas Escrituras.
Gracias, Eva. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Jerónimo, cuando se cumplen 1.600 años de su fallecimiento.
Y con ese motivo, en el monasterio de Santa María del Parral, en Segovia, la última comunidad de monjes jerónimos que queda en el mundo ha organizado una exposición en el propio cenobio, con imágenes, orfebrería, ornamentos litúrgicos o imágenes del santo. COPE en Segovia, Santiago Herrero.
La comunidad de monjes del monasterio del Parral, en Segovia, ha preparado una exposición con motivo del 16º centenario de la muerte de San Jerónimo, que tradujo la Biblia a un texto que fue asumido por la Iglesia para difundir su mensaje, tal y como ha destacado el prior del Parral, Fray Andrés.
Tiene un conocimiento muy grande de latín, de griego y de hebreo. Es un hombre trilingüe, las tres lenguas de la Biblia, y se hace un experto en la Biblia. Cuando vuelve a Roma, el Papa, San Dámaso, le encarga la traducción de la Biblia, que estaba muy dispersa, y hace la traducción de la Biblia en lo que se llama la Vulgata.
Esta es la última comunidad de la Orden Jerónima masculina que queda en el mundo, actualmente con 6 frailes. Sin embargo, Fray Andrés no muestra preocupación por el futuro y se pone en manos de Dios.
Una de las cosas que más me gustó de los monjes cuando yo vine aquí, que eran algunos más y con mejores edades, fue precisamente esa falta de angustia por el porvenir. Pues ya vendrá lo que sea, ¿no? Nos ponemos en manos de Dios y Dios actuará.
En el monasterio también se establece una hospedería que cuenta con gran demanda, como se ha comprobado durante este último verano.
Cáritas Española se ha solidarizado con Cáritas Haití tras el asalto que ha sufrido una de sus sedes.
El pasado viernes, en la ciudad de Les Calles, al sur de la isla, cientos de manifestantes que participaban en una protesta contra el gobierno haitiano saquearon las instalaciones que Cáritas tiene en esa localidad, unas instalaciones en las que funcionan las oficinas administrativas y un almacén de alimentos para ayuda humanitaria.
Y la diócesis de Getafe ha presentado ayer su plan diocesano de evangelización.
Caridad, comunidad y fortalecimiento de la fe son los ejes de este nuevo plan de evangelización, que cuenta con 3 fases, una para cada año, y que presentó ayer Monseñor Ginés García Beltrán en la conclusión del Congreso Diocesano de Evangelización que se ha celebrado este fin de semana en el Cerro de los Ángeles.
Gracias, Nacho. Pues ayer, con motivo del Día Mundial de los Migrantes y Refugiados, el Papa inauguró en la Plaza de San Pedro una gran escultura, es posible que la hayan visto ustedes en internet, en la que personas de diferentes razas tratan de llegar en una gran barca a un puerto seguro. Es una obra que quiere subrayar el desafío evangélico que supone dar la bienvenida y acoger a los que llegan, teniendo presente la urgencia de que nadie sea excluido de nuestra sociedad. El Papa señaló que en un mundo que cada día es más elitista y cruel con los excluidos, los migrantes se convierten en un termómetro moral de nuestra sociedad y también de la autenticidad de nuestras comunidades cristianas. Y esto no significa proponer soluciones simplistas. Al referirse a Europa, el Papa suele insistir en que podría y debería ser mucho más generosa, pero sin dejar de reconocer la necesidad de regular las migraciones con realismo y de ponderar cuál es la capacidad de integración de cada sociedad. Además, es necesario superar un enfoque meramente asistencialista y de corto plazo. Para Francisco, la clave es la integración de los migrantes como miembros responsables y activos de la sociedad a la que tienen mucho que aportar, empezando por su juventud, su vitalidad y sus ganas de trabajar. Así ponemos fin a esta edición del Espejo. En el mediodía COPE nos esperan ya Antonio Reis y Marta Ruiz, que seguro que han seleccionado tres historias estupendas para compartir con nosotros.
Hoy mucho más.
Hoy te vamos a recomendar todos esos clásicos del rock.